Leyendas mayas. Por Manuel Rejón García. Arcos de Chimay. 1905. Eclipse de luna. Llegaron los aliados a punto de cerrar la noche, conducidos por los jefes que reveló el Sastún, inmediatamente se colocaron vigilantes en los puestos avanzados. Y nutridos pelotones en las avenidas con la orden de guardar absoluto silencio y, en caso de presentarse los invasores, resistir hasta lo último con el objeto de dar tiempo a que las familias evacuasen la población. Dávila, entretanto, se aproximaba, adquiriendo la convicción del alzamiento de los indios, porque halló las veredas que servían de caminos, cerradas. Penetró sin sospecharlo a poca distancia del pueblo fortificado. Como queda dicho, el jefe indio ordenó que se guardase absoluto silencio. Lo que se observó hasta la madrugada de aquella hermosa noche de luna llena. En su último tercio empezó a proyectarse una sombra sobre la reina de la noche, sombra que avanzó lentamente hasta oscurecerla por completo. La orden del jefe era terminante y la disciplina del ejército severa, pero la tradición secular de que debía acudirse en defensa de la casta diana, que a su juicio clamaba solicitando la defensa de los mortales contra la picadura del Cid, que la tenía a punto de fallecer, de tal manera se sobrepuso, que se armó en el acto una encerrada capaz de ensordecer a quien fuera menos cuidadoso que Dávila, quien la aprovechó para orientarse. Aquellos guerreros se pusieron a hacer todo género de ruidos para defender la luna, dejóse escuchar el ronco caracol, el monótono címbalo tuncule laye, el sacatn, el doyo chasé, el cheil, especie de flauta de barro terminada en pluma, todos los instrumentos de su música guerrera y además gritos, lamentos, golpes en los árboles, mazazos en las piedras, una algarabía infernal, un ruido ensordecedor que ha haber durado más tiempo que la inmersión del planeta en la sombra, o a no saber su motivo, infundiera temor en el ánimo de los españoles. Terminó con el fenómeno el concierto, poco antes de amanecer. Los sencillos naturales quedaron satisfechos del salvamento lunar verificado. Y los invasores mucho más, porque sabiendo con precisión el lugar a que debían dirigirse, dispusieron el ataque, que tuvo lugar en la mañana de aquel día, cargaron de nuevo el encarnizamiento sobre los indios, estos siguieron la consigna de resistir con tenacidad. Ya que tan poco resultó no seguir la del silencio, hicieron frente al enemigo, hasta que adquirieron la convicción de que habían evacuado las familias, entonces se retiraron con orden. En la lucha hubo un incidente que llamó la atención, y fue que en lo más reñido de ella, un ballestero español que causaba numerosas bajas entre los naturales, se propuso tirar a un indio que igualmente se distinguía por la precisión con que disparaba las flechas, ocasionando algún daño entre sus contrarios. Ambos valientes buscábanse en los combates, como deseando realizar un duelo concertado tácitamente. El indio permaneció como distraído esperando que se disparase la ballesta para lanzar la flecha. El español creyó verdaderamente la distracción y disparó la jara, pero con suma rapidez lanzó el indio la flecha, y a tiempo que se oyó decir al capitán Dávila, «Guardaos, Treviño, que estáis herido», el indio se arrancaba del pecho la jara castellana exclamando. Suma rapidez lanzó el indio la flecha, y a tiempo que se oyó decir al capitán Dávila, «Guardaos, Treviño, que estáis herido», el indio se arrancaba del pecho la jara castellana exclamando. «No moriré a tus manos, perro cristiano». Era tanta la soberbia de este indio, que viéndose herido tan mal, porque no se dijese que moría a manos de aquel español, se apartó de allí y a vista de los suyos se ahorcó con un bejuco. Cogolludo, Cap. Bill, libro segundo. Páginas 10 a 13.